La convivencia de diferentes grupos raciales y culturales hace que la escuela, como reflejo de la sociedad española, sea cada vez más diversa. ¿Cómo deben actuar los educadores en contextos multiculturales? Es la cuestión que nos plantea hoy la profesora Teresa Aguado con su curso Educación Multicultural.
Buenas noches a los alumnos del curso de formación del profesorado titulado Educación Multicultural. Como muy bien sabéis, los alumnos de este curso, esta es la segunda grabación, el segundo programa radiofónico que tenéis a vuestra disposición y en el que nos vamos a centrar en un aspecto que quedó sin tocar en la primera parte de la programación. En concreto, sabéis por el título que vamos a exponer algunas consideraciones en torno a la actuación educativa en contextos multiculturales. Son muchas las consultas en torno a cómo se puede convertir presupuestos conceptuales y presupuestos teóricos que se han ido exponiendo en este curso en torno a la diversidad cultural, cómo se pueden convertir en realizaciones prácticas. En muchos casos conocemos realizaciones que abordan el tratamiento de la diversidad cultural desde perspectivas que no son exactamente las que un curso como este proponen como multiculturalidad o interculturalidad. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Hemos comentado a veces, y el texto que estáis utilizando para preparar el curso insiste en ello, que lo habitual es encontrarse con propuestas de actuación de educación compensatoria. Es decir, propuestas que consideran que hay algunos grupos culturales específicos que acceden a la escuela, al sistema educativo en general, con algún tipo de deficiencia, de déficit, es decir, que no corresponden al patrón ideal o supuestamente normalizado de alumno. Sabéis que nosotros hemos tratado de desmontar, de partir de presupuestos teóricos sobre la educación que no tengan que ver con este modelo deficitario. Nuestra intención es considerar que no hay un tipo ideal de alumno, que la escuela sí que manifiesta, defiende y legitima alguna forma de cultura oficial, de cultura escolar, que muchas veces está muy alejada de la que disponen y tienen grupos culturales que a ella acceden. La preocupación sobre diversidad cultural ha surgido fundamentalmente con los movimientos migratorios, con la aparición, el resurgimiento de reivindicaciones de minorías, de grupos culturales que ya estaban presentes en nuestras sociedades. Sociedades como la nuestra, que defiende ideales de participación, de democracia, de justicia social, que defiende ideales por los cuales todos los ciudadanos tienen derecho de optar a recursos educativos y sociales y de garantizar una educación de calidad, una sociedad de este tipo no puede pasar por alto el hecho de que al final de la escolaridad obligatoria hay sistemáticamente grupos, personas pertenecientes a determinados grupos, que no consiguen los objetivos mínimos, que no consiguen pasar al nivel de secundaria o que no consiguen acceder a determinados puestos de trabajo o a determinados accesos. Claro, nosotros como educadores pues podemos echar balones fuera, que es lo que a veces hacemos, hablar de desestructuración familiar, de problemas y de conflictos sociales y culturales, hablar de incapacidad o de deficiencias en el alumno o en sus comunidades de referencia. Pero creo que como educadores tenemos la responsabilidad de asumir la parte de trabajo, la parte de culpa, entre comillas, que a nosotros nos corresponde. Afirmamos que desde la escuela se pueden hacer cosas diferentes a las que se está haciendo, que muchas veces el tratamiento adecuado de las diferencias culturales exige cambios de profundidad, exige medidas que no son superficiales y atacar lo que es el tratamiento de estas diferencias desde frentes muy diversos, teniendo en cuenta que todas y cada una de las decisiones que se adoptan en educación, ya sea en un centro escolar o en otra situación educativa, son relevantes desde el punto de vista del tratamiento de la diversidad. Ninguna de esas decisiones es neutral. Bien, nuestra siguiente pregunta. Si esto parece una obviedad en un sistema educativo como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, es decir, el dar acceso, el dotar de ciertas competencias, el llegar a ciertos niveles educativos a todos los grupos de ciudadanos sin discriminar, sin marginalizar a ninguno de ellos, ¿cómo evidenciamos que la escuela, tal y como está planteada, en términos generales, no logra esos objetivos? Considero y vosotros podéis también en esto reflexionar que las limitaciones a la hora de aplicar propuestas de interculturalidad son variadas y afectan a distintas dimensiones de la educación. Comenzando porque los presupuestos de la educación intercultural pocas veces se asumen en su conjunto como tales. Muchas veces lo que hacemos es traducir, utilizar un discurso retórico, hablar, plantearnos verbalmente y hacer enunciados, declaraciones de intenciones en torno a este tipo de enfoques, pero que luego, a la hora de traducirse en la práctica, pasan por el filtro de lo que el Ministerio considera o de lo que el Ministerio es capaz de decidir y, por lo tanto, siguen convirtiéndose en enfoques, en modelos muy próximos a los que ya se están aplicando en los centros. Otras veces lo que sucede es que un enfoque intercultural suele estar poco fundamentado teóricamente. Empezamos haciendo algo. Empezamos, por ejemplo, en los centros haciendo fiestas, haciendo pequeños acontecimientos en los que participen o tengan cabida la expresión de formas culturales diversas. Pero no tenemos a veces recursos, formación o reflexión suficiente para abordar medidas que sean más estructurales, medidas organizativas en el centro, que afecten a espacios, a tiempos, a adscripción del profesorado, medidas que afecten al currículum real que se está transmitiendo en los centros, y esto significa medidas que afecten no solo a los contenidos de enseñanza, a los libros, a los materiales, sino también al saber, al conocimiento que se considera legítimo, al estilo en que se enseña y se aprende, a los grupos que se establecen para lograr el aprendizaje y, desde luego, a la forma y a los criterios para diagnosticar y evaluar lo que vamos a considerar como éxito escolar o como rendimiento adecuado de los alumnos. Estas limitaciones, veis que son varias, que afectan y que son difícilmente a veces removibles, pero no caigamos en la frustración o el desaliento. Es un tema suficientemente importante en el que, si se comienza a introducir cambios y modificaciones, es evidente que los resultados que se consiguen y la forma en que los grupos que están en el centro son afectados es muy importante, es decir, vamos a conseguir efectos muy potentes con pequeños cambios, que son cambios, como os digo, no superficiales, sino cambios profundos. Si recordáis el enfoque intercultural que se propone en el curso, el que habéis estado manejando para realizar las actividades de la primera parte del mismo, quisiera insistiros en algo que muchas veces se nos pasa por alto. Es que un enfoque como este, que dice que nosotros deberíamos adoptar una perspectiva, un enfoque, unas gafas de ver interculturales siempre que hablemos de educación, siempre que planeemos o identifiquemos una intervención educativa, es un enfoque que va dirigido a todos y cada uno de los que participamos en educación. No va dirigido a un grupo cultural determinado. No va dirigido al grupo de gitanos que tenemos en la clase o que tenemos en otra situación. Va dirigido a todos. Y además se propone conseguir objetivos que son tanto de éxito y rendimiento académico como de adquirir destrezas de comunicación intercultural como de desarrollar actitudes y valores antirracistas. Como últimas recomendaciones, tened en cuenta que a la hora de desarrollar estos programas deberíamos combinar la exigencia de rigor académico y el apoyo social para lograr una auténtica igualdad de oportunidades para todos. Que debemos modificar las estrategias de organización y de didáctica desarrolladas en el aula y fuera de ella, y que debemos utilizar la experiencia de los propios alumnos como recurso educativo valioso para organizar, seleccionar los contenidos y evaluar nuestro propio sistema de enseñanza. Desde luego que no hay un modelo único para todos. Cada uno de nosotros deberá traducir ese modelo general de educación intercultural para que sea adecuado al contexto específico en el que se vaya a desarrollar, y eso exige evaluar las necesidades de los alumnos, de sus familias y de sus comunidades de referencia. Estas serían las últimas recomendaciones, en orden a que tengáis también alguna pista que os permita desarrollar el trabajo que tenéis que presentar antes de final de curso y que podáis realizar un diagnóstico que sea adecuado utilizando los instrumentos y los recursos que se os han ofrecido tanto en la guía didáctica como los que se os han hecho llegar por correo a cada uno de vosotros. Entre las propuestas de actividades, si no sabéis por dónde empezar, yo recomiendo resolución de conflictos, clarificación de valores, actividades de aprendizaje experiencial, algún tipo de cuestionario que desarrolle habilidades comunicativas y, desde luego, todo tipo de actividades que os permita promover el aprendizaje cooperativo dentro de la clase. Sé que el trabajo que tenéis no es fácil. Me parecería muy interesante que empezarais por diagnosticar lo que creéis que se ha conseguido en educación intercultural en los colegios, en los centros que vosotros conocéis. Si estáis trabajando, los que conocéis por vuestra propia práctica profesional. Si sois alumnos que no tenéis posibilidad de trabajo, recordad la escuela, los centros que vosotros habéis vivido como alumnos. Y pensad, ¿en qué medida estos centros desarrollaban algún tipo de iniciativa? ¿Había alguna dimensión en ellos que afectara que tuviera en cuenta diferencias culturales de valores, de expectativas, de creencias? Es decir, lo que aquí hemos considerado como cultura escolar. Os animo a continuar en ello y muchas gracias. Buenas noches a todos.